entrega inmediata. Toyota Pichetti, con vos siempre.
Terramás SRL es su centro de servicios en Pergamino y Salto. Para toda la línea de productos Bayer y Monsanto. Terramás SRL, ruta 188 y Ugarte. Teléfono 43-33-35. Terramás.
TMB Servicios de Roberto Calía, venta de maquinarias, repuestos legítimos, John Deere y primeras marcas, tractores, cosechadoras, sembradoras, servicios de carretones y plancha. TMB Servicios de Roberto Calía, Barrancas del Paraná, 2041 Pergamino, celulares 2477-565972, 620060 y 553750. TMB Servicios de Roberto Calía.
Vení a Open Sport y superate también en ahorro con esta promo imperdible. Este sábado tenés un 20% de descuento sin tope y hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Santander vinculadas a modo. No te pierdas este descuento en opensport.com.ar y en todas nuestras sucursales. ¡Superate! Válido para tarjetas Visa recargables de débito o crédito adheridas al programa de beneficios Santander Sorpresa únicamente abonando con QR Modo a través de la app Santander o app Modo.
En Nueva Presidio trabajamos todos los días para que tengas agua natural y soda naturalmente pura del acuífero Puelche.
Entregamos bidones de 5, 12 y 20 litros y soda de 1,5 litros, además de dispensers frío-calor, directo a tu casa, con reparto hasta 100 kilómetros a la redonda.
Disfruta de nuestra agua y soda deliciosa, burbujeante y refrescante, porque la vida es mejor con burbujas de Presidio.
Nueva Presidio, pura por origen, saludable por naturaleza. Contacto 2477-538986.
Desde Pergamino, Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando LT35 Radio Mon, AM1540. Somos la radio de Pergamino.
Es horas 11 minutos aquí en todo el país y de a poquito parece que va queriendo salir el sol en esta mañana de sábado. Estamos en la mañana de los sábados hasta las 12:30, pero como ustedes saben, hace ya un mes y medio hemos inaugurado un ciclo que hasta el momento nos ha dado grandes satisfacciones. Entre las satisfacciones que nos ha dado ha sido la de intercambiar ideas sobre lo que está pasando y sobre el periodismo en general. Café con periodistas, que es lo que hacemos nosotros en Pergamino, tomarnos un café con los periodistas, con los amigos que nos cuentan cosas, que analizan un poco la realidad, y decidimos hacerlo aquí en vivo. Y para mí es un orgullo presentar un periodista que a todos los que hoy en día estamos trabajando nos enseñó un montón. Nos enseñó a veces sin darse cuenta, porque eran consejos que nos daba o algún datito, o te decía, mirá, pasa tal cosa, y vos después desde ahí podías arrancar a investigar algo, a enterarte de algo. Y también nos enseñó desde el micrófono, porque hemos crecido muchos de ellos estudiando a través de sus palabras, porque lo hemos leído con esas columnas y con un sarcasmo nivel 100%. Me refiero a Ernesto Mólo, al que todos conocemos como Petaca. ¿Cómo estás? Gracias por venir a este espacio.
No, gracias a vos, Carly, gracias por la presentación. Al contrario. Un poco pomposa, pero está bien. Te agradezco
uno
muchísimo.
Uno es así, medio pomposo.
Está bien, te agradezco. Sí, no, acá estamos en esta mañana, como vos decías. Estuvo muy neblinosa, yo estoy levantado desde muy temprano. Y estaba
como
muy
siempre.
Bien. Sí, todos los días me tengo que levantar temprano, lamentablemente. Pero bueno, así estamos. Bueno, acá andamos saludándote y acompañándote un ratito acá en la radio, ¿no?
Un gracias ratito es lo que queríamos hacer. Y como siempre, bueno, empezamos por el principio, ¿no? Empezamos por ¿Por qué te lleva a vos o cuándo decidís vos que querés ser periodista? ¿Por qué?
Sí, bueno, mira, casualmente, periodismo, el otro día se lo contaba, charlaba con Lorena Berro, también una colega muy, muy querida, que ahora está en la UNOVA, que bueno, hace algunas cositas en el diario La Opinión. En realidad yo, antes de ser periodista, me dedicaba a estudiar esas cosas, pero en general tenía pensado estudiar distintas carreras, viste, distintas cosas, y no me decidía hasta que mi viejo me dice, bueno, viste cómo eran los viejos de antes,
o laburaba o estudiar.
O trabajaba o estudiar, porque si no acá en casa no se puede quedar. Bueno, empecé a trabajar en el Correo Argentino en ese momento, claro, ingreso al Correo Argentino. Bueno, y mientras estaba en eso, un día se me dio por... Me gustaba ya el tema. Yo siempre leía, soy un lector, viste, me gusta leer mucho. Y leía mucho en esa época el diario La Opinión y qué sé yo. Bueno, se me dio por la comunicación y dije, pero para esto me tengo que formar, ¿no? Así que mientras, bueno, pedí un pase al Correo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Trabajaba en el Correo Central, que después fue Néstor Kirchner, vos sabrás ahora, no sé qué nombre tiene, pero...
Sí, sí, el edificio del Correo Central,
claro.
Que después fue el Centro Cultural Kirchner.
Exactamente.
Exacto, sí, el CCK, que ahora tiene un nombre distinto.
Sí.
Bueno, ahora me fijo cómo se llama.
Sí, está ahí en Avenida Leandro Alem. Bueno, ahí a partir de ahí incursioné en TEA, el taller Escuela Agencia, bueno.
Se llama Palacio Libertad.
Palacio
ahora.
Libertad, mirá vos qué lindo, no, Libertad Avanza. Bueno, así fue transcurriendo, bueno, me fui formando y un día mi idea era quedarme allí en Buenos Aires, ¿viste? Yo tenía de vecino en el edificio en el que vivía con Horacio Avendaño, no sé si lo recordás.
Sí, el negro Avendaño, saxofonista de Los Pericos.
Exactamente.
Un tipazo,
sí.
Hijo del joyero.
Del joyero, del pelado, como le decía Rubén. Bueno, vivíamos en el Negro Avendaño y Alejandro Manzoni en un departamento ahí de la calle República de la India y Las Heras, frente al zoológico, justo frente al zoológico.
Sí, un lugar hoy en día carísimo, tener un lugar ahí.
Sí, en esa época alquilábamos un departamento ahí con el Negro y Alejandro. Y en ese edificio vivía Claudio Jacquelin, conocido nuestro acá de Pergamino, y que él trabajaba en ese entonces ya en el Diario de la Nación. Bueno, de alguna manera también fue J. Aznar, Juan Carlos Aznar, que siempre me acuerdo de él porque hacían esas pasantías en el Diario de la Nación, estaba Claudio Escribano, era muy duro, ¿viste?
El Escribano. Viejo edificio de la Nación allá abajo.
Abajo, cerca ahí del Correo. Cerca,
claro.
A la vuelta.
Abajo en Paseo Colón, abajo, al
sí,
fondo.
Sí, al fondo de Paseo Colón. O sea, a la vuelta, yo digo a la vuelta en realidad, unas cuantas cuadras de ahí, pero bueno. Bueno, hasta que recalé en Pergamino, como te digo, un día se me dio por volver. Por distintas razones tuve que volver a Pergamino y bueno, acá te hago un pequeño paréntesis si querés, porque me acuerdo que Jorge Jarry tenía una sección en el diario La Opinión, que en ese momento era el dueño, era Julio Benini, que se llamaba La Página Joven, y Jorge de alguna manera me introdujo en esto también del periodismo aquí a nivel local, viste, porque no sé qué envió, unas cosas que yo había escrito le gustaron y bueno, y en esa época te imaginás que en la página había que escribir a máquina.
Sí, con la era la linotipo, claro.
Claro, porque no había internet, no había celular.
No había ni siquiera computadora,
nada,
¿no?
Era escribir
con las máquinas y después se hacía la otra,
claro.
El modelo para la...
Exactamente.
Para la linotipo.
Exactamente, así que había que mandarle a través de alguna carta... las notas, él las tenía que tipear en Pergamino, después pasarla, bueno, era toda una historia que algunos me dicen, che, pero ¿y cómo hacían? Porque, y se hacía.
El viejo La Opinión de San Nicolás,
claro,
555.
Exactamente, así que, bueno, y empecé también, bueno, en un semanario que se llamaba Lunes, que lo habían, en realidad iban a poner una radio, Willy Aiello, el hermano de Claudia, el abogado, y conjunto con su socio Funes, Cachete Funes, como es el nombre, no me acuerdo. Me iba a decir Gustavo, pero Gustavo, pobre, falleció hace poco el hermano. Entonces, bueno, pusieron un semanario. Y ahí empezamos a trabajar, a incursionar en la... Yo ya venía haciendo radio en la vieja Radio Centro de Caruso, de Juan Carlos Caruso. Tenía un programa con Jorge. Bueno, había hecho infinidad de, de cosas, de publicaciones. ¿Te acordás que se hacían esas viejas revistitas que salíamos?
Formato A4, revistitas.
A4, exacto. Gustavo Pérez Ruiz, a quien también le debo mucho porque...
Claudio Fun.
Claudio Fun, exactamente. A Gustavo, como te digo, le debo mucho. Yo incluso, bueno, Gustavo nos conocemos desde toda la vida. Desde muy chico jugábamos juntos, era del barrio. El barrio, yo viví muchos años en Florida y Moreno.
Pleno centro.
En pleno centro, y él vivía en Ascuénaga y casi llegando a Florida. Con lo cual, bueno, así que por ahí fue naciendo. Después pude ingresar en el Diario de la Opinión, también a quien tengo que agradecerle mucho a José Picone, a Pepe Picone, que era el gerente y que confió en mí en alguna manera, porque si bien Jorge, Claudia, todos me impulsaban y pedían para que yo trabajara en el diario, Picone, que era el gerente, fue el que un poco me dio el respaldo, ¿no?
¿Y por qué la política, Petaca? ¿Por qué la política?
Y la política, bueno, en general...
O sea, ¿por qué el periodismo político?
Claro, el periodismo político. Sí, en realidad es como una suerte de especialidad, viste, que los periodistas, algunos me dicen, me preguntan a veces, o charlamos con amigos, y me dicen, che, pero este no era periodista deportivo. No, no, él es periodista, le digo. Es como, ¿qué?, un actor, viste, que lo encasillan en si hace humor.
No, bueno, pero claro, está bien, pero vos vas para ese lado, sí. Y creo que es lo que más te gusta.
No, en mi caso sí, lo que ocurre, digo esto porque hay...
Claro, sí, a veces, no sé, Fantino, empezó relatando Boca.
Sí,
qué
sé yo, Víctor Hugo, que relataba fútbol.
Víctor Hugo que relataba fútbol y después terminaba.
Era un periodista, son periodistas, claro, que tienen, digamos, formación. Y en mi caso se dio porque Claudia Hielo, siempre la nombro, una gran amiga... Y Claudia, de alguna manera, cuando estaba en el Semanario Lunes, ella me moldeaba, ella quería que yo escribiera sobre política. A mí me gustaba, la verdad que me gustaba, me interesaba.
Vos sabés un montón de política, sí, y también sabés de política internacional. Claudia era una de las pocas que en Pergamino manejaba muy bien el tema de la política internacional.
Sí, Claudia. Lo que pasa es que uno, bueno, a mí, como te digo, me gusta leer mucho, me trato de interiorizarme, yo trabajo mucho ahora con las redes, con internet, estoy constantemente, como dicen los chicos, scrolleando todo el tiempo.
Sí, informándote y viendo.
Claro, scrollear quiere decir pasar páginas, ¿no? Y entonces, bueno, al estar así todo el tiempo averiguando y me gusta, leo, trato de analizar, de digamos, razonar lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional, internacional, al local ni hablemos. Bueno, la cuestión es, te resumo, Claudia me impulsaba en eso y un día me propone, me dice, digamos, yo siempre, digamos, no sé si tengo o no humor, pero al menos intento hacerlo, me gusta mucho el humor, y me propone hacer una columna que ya se hacía de alguna forma, no es algo que novedoso, pero lo hacían las charlas de Quincho en el,
claro,
en
el ámbito financiero.
Ámbito financiero, claro.
La última página.
Claro, en la revista Humor, ni hablemos, bueno, un montón de... Y me propone hacer una columna de política, pero con cierto humor. Y en ese momento estaba de moda un programa de Antonio Gasalla que se llamaba El Palacio de la Risa.
Sí.
Entonces yo me inspiré un poco en eso y dije, bueno, la municipalidad es el Palacio de la Risa. Porque la verdad que pasan, antes pasaban más cosas, ahora está medio apático, todo muy caído.
Está,
¿no?
Hay pasaron un montón de cosas, sí. Y entonces eso cambió la lo que había, los entredichos. Ahora está todo muy compartimientos estancos, hay una sola voz, no hay disidencia, no se escuchan las disidencias,
exacto.
Una cosa bastante vergonzosa.
Sí, la verdad que...
Triste.
Claro, triste. Bueno, vos viviste un poco esas etapas, Carly, sos un poco más joven, pero un poco bastante más joven, pero has tenido la oportunidad...
Pero hemos conocido, hemos asistido a algunos debates en el Consejo Deliberante que eran muy interesantes.
Claro, y el otro día Lorena me decía, es verdad, se hacía un periodismo cuerpo a cuerpo en ese entonces.
Claro, era
estábamos ahí, viste.
Era el periodismo que, la redacción, vos estabas un ratito en la redacción,
claro,
después te lo pasabas en la calle.
Todo el día en la calle, ya teníamos las reuniones con Hugo Apesteguía, que en ese momento era el dueño del diario, obviamente, y entonces se hacían esas famosas reuniones a la mañana... Y ya de ahí partías a la calle.
Claro, a buscar la información.
Las cosas. Había que patear la calle. A mí yo tenía de jefe de redacción a Álvaro Kegay, a quien aprecio mucho. Y Álvaro me había... Él lo que quería que yo hiciera policiales, en realidad, en el diario, lo cual hacía. Me dedicaba a la parte... Tenía dos áreas complicadas en el diario, que eran policiales y política, ¿no? Porque Claudio en ese momento se había ido a trabajar con Rosa Tulio a la Cámara de Diputados.
Época, claro, que Rosa, claro, era diputada nacional.
Claro, digo Claudia porque Claudia era la que estaba a cargo del área política en ese momento y la habían convocado, Rosa Tulio ya era diputada, bueno, era una asesora de ella, en realidad. Seguía estando en el diario, pero pasaba muchas horas en Buenos Aires. Con lo cual, bueno, yo estaba prácticamente a cargo del área, de esas dos áreas, como te digo. Y a mí me ha tocado el Consejo Deliberante. Bueno, te lo resumo porque si no... esa columna, digo, bueno, vamos a escribir algo, a ver qué sale. Y tenía que buscar, porque quería que lo hiciera con un seudónimo. Entonces, Jorge Jarry me dice, un día estábamos tomando algo en los Cambá. No, en el pub, perdón.
En Old Pub, en la esquina de Mitre y Alem.
Sí. Famoso el pub de Alfredo Garrote, Orozco y los chiquitos.
Querido Garrote, sí. Tipazo.
Entonces, me dice, ponele chiqui... No, Florida, me dice, porque claro, Florida es la calle de la municipalidad.
Claro, sí.
Y yo alto no soy, o sea que chiquito,
chiquito Florida. Quedó para siempre
chiquito Florida.
Era el terror de algunos políticos, claro, Chiquito Florida en una época, ¿eh? Claro. Abríamos el diario a ver qué...
A ver qué ponía. Y entonces empecé a escribir como Chiquito Florida. Y claro, para muchos acá en Pergamino sí era una novedad, porque hasta ese momento... Si bien Pedro Rivero,
sí, tenía,
¿verdad?
Claro,
las mesas de café.
Don Chaney,
que venía
que
de
vivía antes. En las orillas del arroyo Chuchú.
Claro. Don Chaney, que venía de antes, porque lo había hecho, no me acuerdo ahora.
Yo tampoco, pero sí.
Era un periodista famoso que escribía de Pergamino. Y después tenía las mesas
¿no
de café.
¿No era Piracini?
No, Ricardo trabajaba en el diario, en la opinión. Más no sé, a lo mejor incursionó alguna vez en el tiempo, pero lo cierto es que, bueno, él tenía las mesas de café, como te digo. Pero no había mucho más, ¿viste? Bueno, así que empecé con eso y empezó a tener cierto éxito y a punto tal que a Pestegué le gustaba. Y yo esto lo escribí en el Semanario Lunes, quiero aclararlo. Y él nos dice, bueno, vamos a hacer algo en La Opinión.
Cambalache.
Apareció Cambalache, que lo compartíamos
y con Claudio. Y eso de decirle Lord Mayor a Gutiérrez lo inventaste vos también.
Sí, porque el Lord Mayor en realidad es una palabra que se la robé, te voy a ser honesto, a Roberto Vero. Él le hablaba del Lord, porque el Lord está bien expresado.
Sí.
Se le dice así, el Lord Mayor. Es como una suerte de
patriarca,
claro.
Ciudadano.
Es un término que se utiliza, antiguo. Pero se utiliza. Así que el Lord Mayor, bueno, y...
¿Y después salieron algunas...?
Claro, y después se me dio porque, bueno, por ponerle apodos a los políticos.
Y ¿no? Algunos han quedado
en el tiempo, han quedado para siempre.
Después sos famoso por las deformaciones de apellidos.
Claro, bueno, sí. Después seguí con esa temática. Por supuesto que seguí escribiendo temas con otra seriedad, para llamarlo de algún modo.
No, pero claro.
Análisis, editorial.
Y después de ahí, entonces de ahí pasó a Ay, por favor.
Claro, ahora en lo más reciente, digamos, un día también me convocan estos chicos jóvenes. A mí me gusta mucho trabajar con chicos muy jóvenes, digo, en el sentido que...
Sí, de 30 años.
De 30 28. Años, 28, porque claro, yo tengo un hijo de esa edad, así que... imagínate que vos te nutrís de los pibes jóvenes, tienen otra impronta.
Otra dinámica,
claro, otra impronta. Entonces, y me convoca, hacíamos un programa, Memo García me dice, che, vamos a hacer un programa con Nanco Naranjo, Pini Jauregui y yo en Radio Más. Entonces, bueno, empezamos un programa los sábados, como esta hora, en la mañana, empezábamos un poquito más tarde y claro, ahí a partir de ahí apareció, ay, por favor. Entonces,
pues claro, encima de la expresión es, pero ay, por favor.
Claro, algunos lo traían a colación, algunas cosas, pero no. Lejos de mí, la homofobia, alguna cosa, porque hay muchos que dicen, bueno, no, era una expresión que también un poco inventada y un poco surge a partir de ver algunas cosas.
También otro terror de los políticos.
Claro, viste, el ay, por favor, era como que. Y nos quedamos con ganas, porque yo le había propuesto hacer un radioteatro de la política con voces, con efectos, con sonido. Estuvo 2 años al aire ese programa, pero bueno, después por distintas razones, como todos los ciclos, ¿viste?
Tienen, ¿no? Sí, tienen un principio y un
final,
un
fin, ¿no?
Un apogeo y claro, después van...
Pero bueno, después seguimos, qué sé yo, cubriendo... imagínate las cosas que he vivido ya en más de 30 años de esta profesión, este oficio.
Yo he compartido, son más de 30 años, yo habré compartido y hemos compartido con vos, entonces 20.
Sí, por lo menos, sí.
Y recuerdo, bueno, hubo momentos muy muy duros que nos ha tocado cubrir, como la campaña electoral de 2011. ¿Te acordás las cosas se decían, las barbaridades que se decían? Y lo difícil que era quedar desmarcado, porque te marcaban con uno y te marcaban con uno.
Sí, sí.
Y me acuerdo, bueno, también has cubierto las inundaciones, la llegada de políticos, que fueron unas anécdotas impresionantes. Sí, la primera vez que vino Macri a Pergamino, me acuerdo.
Sí, sí, sí.
También todo el circo.
Sí, en la época en que, fíjate, me remonto al... ¿te acordás la época de los 80? Después, cuando iban al Banco Provincia, los candidatos que llegaban a...
¿Por qué iban al Banco Provincia?
No sé, estaba... ¿Te acordás?
Se usaba la explanada del Banco Provincia.
Claro.
Yo ahí lo fui a ver, por ejemplo, a Horacio Masaccesi, me acuerdo. ¿Te acordás? Candidato a presidente. Y ya en ese entonces los radicales no lo sabían muy lado.
Sí, sí.
El candidato era el galán de las abuelas, el candidato a intendente.
Sí, sí.
Lo fui a ver también a Chacho Álvarez.
Claro.
¿Te acordás que fue furor?
Sí, sí, sí.
Fue furor cuando vino Chacho Álvarez acá. Ahí también.
¿Por qué el galán de las abuelas, aclaremos, era Hugo Tamer.
Hugo Tamer.
Querido Hugo Tamer, que yo le había puesto el galán de las abuelas porque él era muy florido, muy así.
Claro, tenía un modo.
Sí, sí, él le gustaba, que el galán de las abuelas era. El turco era un personaje espectacular. Sí, como decís vos, venían muchos candidatos en esa época. Y estaba de moda San Nicolás y Avenida, perdón, San Nicolás y Pueyrredón. Estar ahí en la esquina del Banco Provincia.
Y vos los has visto a todos, ¿eh?
Sí, sí.
Y creo que los has entrevistado también a todos.
Sí, sí, tuve la suerte, entrevisté al doctor Alfonsín, entrevisté al único que... No, vino una vez, hablamos casi en una rueda de prensa con Menem, pero en ese momento yo era muy jovencito, ¿viste? Y...
Hubo un desacople,
sí.
Porque Sequeiro era de la línea Dualde,
claro.
Y Dualde estaba de punta con Menem en aquella época. Sí. Entonces vino una sola vez a Pergamino.
Vino una vez que lo... Vino, pasó, no, en realidad pasó una vez cuando tenía las famosas patillas.
Patillas, claro, sí, sí.
Como que lo quiere imitar Milei ahora, viste, que lo admira tanto. Y él pasó corriendo, o sea, corriendo a pie, sino en el auto.
Sí, sí, de pasada.
De pasada, y paró en el cruce de camino, mucha gente lo iba a saludar, bueno. Que les decían, no es necesario.
Era furor en esa época.
Era furor. Carlitos. Y Sequeiro no lo recibe porque él estaba en contra de Menem. Imagínate que él estaba en la renovadora con Cafiero, como vos.
Con Cafiero, claro, que pierde la interna del 88.
Claro, la famosa interna, que realmente fue algo increíble porque nadie pensaba que iba.
Todos lo veíamos yo tenía 8 años, pero claro. No, 9. Pero lo veía a Cafiero como el próximo presidente de la nación.
Exacto.
Un tipo mesurado, formado, con estructura política, apoyado por el sector más progresista del peronismo, y aparece Menem, que tenía atrás a los Carapintadas, a los montoneros reciclados. Era un rejunte medio.
Sí, medio bizarro, pero.
Yo recuerdo que muchos radicales se afiliaron al peronismo,
claro,
para votar a Menem, porque después era más fácil ganarle con Angelo. Y resulta que después se querían pegar un tiro. 10 años lo tuvieron que aguantar.
Exactamente. Y bueno, un poco lo que quisieron hacer ahora con...
Claro, el mismo invento. El mismo invento. No,
lo que salió.
Eso que te decían a vos y que me decían a mí también. No, nosotros lo bancamos porque le saca voto a ellos.
Sí,
le saca voto a ellos. Ellos era el PRO. Resulta que le sacó los votos al PRO, le sacó los votos al peronismo y se terminó convirtiendo en presidente de la nación. Esas son las jugadas magistrales que hacen algunos dirigentes políticos que se creen muy vivos.
Sí, sí, y después les sale mal. Pero bueno, lo cierto es que, como vos decías, Sequeiro no lo recibió, le costó mucho políticamente. Porque,
le costó mucho políticamente.
Menem lo...
¿Te acordás que no lo elogiaba nunca en los discursos públicos, en las aperturas? Nunca lo elogiaba.
No, jamás.
Siempre destacaba a Eduardo Duhalde.
Exacto, sí. Y ahora, lo cierto es que... tuve la oportunidad, como te digo, entrevisté a muchos personajes de la política, que diría que creo que la mayoría, ¿no?
¿Y qué te sorprendió alguna? ¿Alguna vez te sorprendieron? Porque vos tenés una especie de causticidad bastante grande,
sí.
O sea, vos tenés un cinismo que has ido adquiriendo, el periodismo te hace eso.
Sí, sí.
Te desengañás de un montón de gente,
claro.
Ves la contracara, entonces te das cuenta que por ahí un tipo que te parecía simpático era un cortado,
uh-huh.
Y un tipo que te parecía un cortado resultó ser macanudo.
Sí,
a mí me sorprendió, por ejemplo, Sergio Massa, que resultó muy desagradable cuando vino acá a Pergamino, no nos dio la nota.
Yo coincido con vos, porque Massa, un tipo, la verdad que, sí, muy desagradable en el sentido de que, yo recuerdo que estábamos en la UNOVA, ¿te acordás que? Y no llegaban los políticos, generalmente siempre se demoran.
¿Sí?
Y llegó y no nos dio prácticamente voz.
No nos dio bola, nos cortó el rostro.
Nos cortó el rostro.
Y medio de mala manera
también.
Sí,
de mala manera, y nos quedó. Y siempre que ha venido, Una vez creo que estuvo en el Hotel Americano, si mal no recuerdo.
Ese día sí también, ese día me contestó mal a mí una pregunta.
Sí, bastante duro Sergio Tomás.
Pero eso, y parecía un tipo, viste, y sin embargo, de campechano.
Vos lo ves, parece campechano, pero bueno, por sí o por no.
¿Qué? Por sí o por no, Javier.
Por sí o por no, Javier, y así quedamos.
¿Y quién te sorprendió? Y, para bien, por ejemplo.
Sí, no,
para... ¿Qué vos pensaba este un...?
Para bien me sorprendió... Bueno, en una época, ya te digo, un tipo que era serio como Alfonsín. Está bien, ya cuando yo lo tomé, él ya no estaba de presidente, sino que había ido al comité radical, pero un tipo muy, muy bien hablado, muy...
Respetuoso.
Muy respetuoso era Alfonsín. Otro que también me gustó mucho fue... Porque en esa época tenía muchos de los radicales, Storani.
Bueno, Storani sí, y Cachi Casella también.
Cachi Casella, ese te quería nombrarme, me salía el nombre, Cachi Casella. Y del peronismo, bueno, Dualde lo entrevisté un montón de veces porque vino acá.
También, Dualde un tipo
pero Dualde bastante accesible, no tenía problema, te decía lo que quería, ¿viste?
Porque, sí, claro, no te contestaba nada.
No te respondía nada de lo que vos le preguntabas, pero...
Yo me acuerdo, ¿sabes qué vino? Año 96, si no me equivoco.
Sí, sí.
Fue una caravana gigantesca.
Sí.
Me acuerdo en esa época.
Yo lo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Colón, y después lo entrevisté en una época muy cortita, fue que me acuerdo que Carmen Torresilla me pidió si la acompañaba en San Nicolás, de la Rúa. De la Rúa, la verdad que era tal cual después aparecía en los medios.
Era así que era.
Sí, sí, incluso estuve también en... Bueno, ahí no tuvimos la oportunidad cuando vino con la Meiji de... ¿Te acordás al Club Sirio?
¿Cómo no me voy a acordar? Al Club Sirio, y después hubo un acto grande en Centenario.
En Centenario hicieron un acto. Sí, la mujer, la señora Meiji también, muy seria, una señora muy así...
sí, hasta, yo te diría hasta cortada.
Cortada, si cortada, sí, medio, sí. Un día me acuerdo que...
No era mi simpatía.
No era mi simpatía. Un día me acuerdo que estábamos en la peatonal y también era un hormiguero de gente porque recuerdo al querido Pancho Bonet que... novedades, viste que le decía Pancho.
Era vos lo dejabas a él que dijera novedades.
Y se le tiró de encima prácticamente y lo cortó la mujer esta, lo cortó,
me lo retó.
Lo retó, sí, lo retó a pobre Pancho. Porque claro, viste, Pancho en el afán por querer, estaban al aire acá en la radio, en Radio Mon, y era entendible, ¿no?
Era porque, entendible, claro, tengo la novedad, está.
Tengo la novedad, y la mujer, viste, tac, lo cortó, porque éramos un montón de gente. Cosa sí. Rara, pero a mí estaba lleno de micrófonos, ya había en esa época, ya había FM y todo, entonces había mucha gente, viste.
Y estuviste en la histórica visita de Néstor Kirchner 2005, que vino con Felipe Solá.
Claro, estuve allí y también, bueno, después cuando estaba en el 2000, creo que fue en el 2007, ¿fue? No,
2005 fue
no,
eso.
No, 2005. Y después vino a Centenario una segunda oportunidad, creo, Cachi ya intendente.
No, eso fue en 2005.
Ah, bueno, entonces claro. Era el 2005, tenés razón.
Sí, al mediodía fue.
Al mediodía, sí,
en octubre de 2005.
Sí, tenés razón, así fue. Sí, que vino con Cristina también.
Vino con Cristina.
Era senadora.
Senadora.
Y fuimos al Centenario, sí, que hay una...
Bueno, por eso te... Yo quería porque vos tenés anécdotas.
Hay anécdotas de todo tipo. Bueno, esa noche habíamos salido a pasear, a comer algo, qué sé yo, y lo encontramos a Cachi en una confitería tomando algo, ¿no? Charlando. Claro, al otro día venía Kirchner y viste que Cachi era un hombre así, muy, le gusta mucho compartir y ese tipo de cosas, ¿no? Charlar, por supuesto, hasta altas horas a veces.
Sí, sí, y el charlar le encanta.
Le encanta, era el intendente, imagínate que... Y habíamos ido a lo de... Bah, yo caí ahí porque yo recorría los bares de la ciudad.
Y ahí siempre, te enteraba de todo.
Ahí me enteraba de todo, sí. Algunos dicen, che, pero... Y bueno, hay que andar. ¿Viste?
Hay que andar.
Tenés que andar. Y esa noche estaba Diego Saúlla allí en el cruce de camino. Bueno, y le preguntábamos, che, Cachi, mañana viene el presidente, ¿no? Tenés que irte. Y era medio tarde, ¿viste? Ya me voy, decía Cachi, ¿viste? Ya estaba... la charla se había hecho media amena. Y bueno, la cuestión es que Cachi se fue. Y nadie pensó, dice, este hombre... Al otro día no va a estar.
Que estaban como si fueran amigos de toda la vida
y
con Néstor.
Estaba, y en ese sentido, sí, la verdad que Cachi...
Se entendieron al toque con
sí,
Néstor.
Sí, un tipo que...
Y tenían para entenderse porque eran dos tipos de la política.
Claro.
Ásperos en la lucha política.
Sí, sí.
Recuerdo, Cachi le gana muy bien una elección a Manuel Elías.
Claro.
integrando a parte del peronismo a su gobierno. Uh-huh. Cuando se hace esa alianza con Eduardo Cocconi,
claro,
y crea la Integración Cívica Pergaminense, le gana la elección por pocos votos y después logra también hacer lo mismo cuando le gana a Rosa Tullio en 2007. O sea, Cachi, bueno, tenía mucho que ver con Néstor Kirchner en ese sentido.
Sí, esa elección fue tremenda. Te cuento, hago un pequeño paréntesis, hay una anécdota famosa de Cachi, no voy a dar el nombre porque... Pero había una reunión en no sé si en el Olivo o en Casa de Gobierno, pero donde estaban todos los intendentes, viste, de bonaerense, ¿no? De los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, donde el presidente, viste, le ofrecía, decía, bueno, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué necesita el otro? Pim, pum. Yo necesito obra, esto, cordón cuneta, pecho, vereda, bueno, lo que fuera. Y entonces, cuando llega el turno de Cachi Gutiérrez, tenía un pequeño problema, una cuestión de diferencias políticas con un conocido
dirigente
sí, radical de ese momento, de la educación y demás. Y él pidió eso, que intercediera un poco el gobierno con este dirigente, que le bajara un poco
el copete,
claro, porque a él le molestaba o interfería en sus cuestiones políticas, ¿no? Lo cual lo sorprendió un poco a Kirchner, porque dijo, no hay nada en Pergamino que haga falta. No, él quería eso.
Arrégleme este problema.
Arrégleme este problema. Bueno, no sé si después se lo arregló o no Kirchner, pero fue algo sorprendente.
Tomó nota.
Sí, tomó nota. Fue algo bastante sorprendente al respecto. Pero bueno, y volviendo un poco a lo que vos me decías de que me preguntabas qué era que...
Te había preguntado por algo que te había sorprendido.
Ah, no, ya sé, pero digo, estábamos hablando de la elección
de la elección de 2007 con Rosa Tullio, que le gana por 800 votos, claro. No recuerdo bien la cifra, pero era muy escasa la diferencia. Sí,
yo en ese año tengo una particularidad porque yo, aparte de bueno, esto, estudié cocina, me gusta mucho la cocina.
Me acuerdo, sí.
Y un día dije, yo siempre digo, para saber hay que formarse, entonces dije, me voy a estudiar cocina profesional, ¿viste? Porque la idea mía era dedicarme un poco a la cocina profesional.
¿Llegaste a tener un local comercial?
Sí, Petacas.
Allá en el barrio 25
de Petaca,
Mayo.
Apóstrofe.
Barrio San Martín.
Sí. Barrio San Martín, claro.
Petacas.
Entonces me fui a estudiar al IAC, que era el Instituto Argentino de Gastronomía, que en ese momento era una carrera terciaria, hoy es universitaria.
Es una tecnicatura, claro. Sí,
Bueno, estudié los 3 años que de la carrera. Y puse este negocio, como vos bien decías. Entonces, bueno, estaba ahí, lo que tiene la gana. Cocina, la gastronomía, es muy esclavo. Entonces,
claro, sí, no te deja.
Pero no me había alejado del todo del periodismo y de la política, en realidad. Y escribí algunas columnas en el semanario El Tiempo, ¿no? Porque yo cuando me voy de La Opinión en el 2004, 2005 creo, 2004 me parece que fue, al toque me llamó Nancy...
Rivero,
Nancy de Negre de Rivero, y empecé a trabajar allí. Bueno, la cuestión es que en ese 2007... Yo escribí alguna columna porque estaba con el negocio, pero Nancy me ofrece, me dice, no quiere trabajar más de lleno. Justo Rodi Piracini, que era el jefe de redacción del Tiempo, se va, se estaba yendo del diario. Y bueno, acepté. Y...
Muy muy respetuosa con los empleados.
Sí, muy respetuosa Nancy, la verdad
muy,
que...
Muy humana con
muy
los
humana,
empleados.
Muy humana, era muy cómplice, ella charlaba claro, mucho sí. con nosotros. Yo he tenido largas charlas con Nancy. Como si fuera mi mamá, un poco
claro,
más.
Sí,
lo digo en serio. Porque...
No, de verdad, si uno recuerda eso. Claro. Ella, cuando inaugura la nueva redacción del Tiempo,
sí.
Ella dice, yo quería que los periodistas estuvieran cómodos.
Claro, sí. Y ella charlaba con vos, se tomaba un café, algunos mates, o subía siempre a la redacción y charlaba con nosotros, como te digo. Siempre nos nos daba algún incentivo económico, ¿viste? Cosa rara, ¿no?
Pero... Sí, casi no quedan empresarios sí, así. Bueno, por eso para mí es un gusto poder trabajar acá en la radio,
claro.
donde son empresarios de medios.
Sí,
ahí
sí,
está el
sí,
tema. No es que vienen de llovido, paracaidistas de otros lados.
Ella...
Son empresarios de medios. Claro. De la misma manera que Carlos Trincavel es empresario de medios aquí
claro.
de la radio y defiende su empresa y su gente.
Sí. Entonces, eso estaba bueno porque a nosotros no nos permitía, bueno, siempre algún incentivo. Era, viste, che, qué bueno que hicieron esto, aquello, bueno. La cuestión que empiezo a cubrir, me incorporo nuevamente
a la política.
A la política del Tiempo, el semanario del Tiempo. Yo ya conocía gente ahí, a Federico Veloso, otros chicos más. Y entonces, Hernán García, quiero decir, Alfonso Godoy, bueno, y Claudio Giovanoli. Y empiezo a escribir sobre el tema este
De la campaña.
De la campaña, claro. Y estuvo a punto de ganar ahí Rosatullo.
Recuerdo, era, los dos iban con Néstor Kirchner. Claro. Era Radical K y era la lista oficial, claro, que era la que
todavía
encabezaba
Rosatullo. Aclaremos, Cachi.
No había paso.
Claro, no había paso y Cachi todavía estaba en lo que se llamaba la transversalidad.
Claro, los Radicales K. Que justamente en 2007, claro, en la candidatura es Cristina Kirchner y Cobos,
claro.
Julio Cobos, ¿te acordás? Era Cristina, Cobos y vos.
Y vos,
claro. Era la campaña. Y ahí estaba Gutiérrez insertado. Claro,
exactamente. Y ganó por muy poquito, Cachi.
Ganó por muy poquito sobre el Pucho. Sí. Venía con muy buen prestigio. Mm. Se respetaban entre ellos, porque juntos habían estado trabajando por el tema de la UNOVA también.
Claro.
Tenían un respeto entre ellos.
Sí, eso de la UNOVA también. Está importante decirlo, Carly, porque yo también tuve la suerte, digamos, de alguna manera, de ver todo lo que fue el proceso. El proyecto en sí lo elabora Pedro Curtial, Perico Curtial, el que se le ocurre, sí, y dice, che, Pergamino tiene que tener una universidad, ¿cómo no va a tener una universidad? Bueno, por supuesto que él solo no lo podía hacer, ¿no? Él en ese momento era senador provincial.
Por el Frepaso.
Por el Frepaso. Yo lo conozco porque yo tenía una cierta asesoría allí, viste, con él. Y entonces, en ese momento presenta el proyecto que, por supuesto, después se lo gira o se lo comenta a Rosa Tulio, que era la diputada nacional. Había que trabajar en conjunto, porque si no era imposible. Y, por supuesto, el intendente, que Cachi Gutiérrez en ese momento. Y algunos dicen, cortaba la cinta. Y sí, el intendente siempre va a cortar la cinta, es obvio.
Es obvio, es como cuando el día que inauguren, claro, la represa acá, va a ir el intendente que sea a cortar,
claro,
la cinta.
Si está Martínez u otro, el que esté. Entonces, bueno, se armó el tema y hubo que ceder algunas cosas a Yoma, que era en ese momento el diputado, que quería que tuviera una universidad chilecito en La Rioja.
En La Rioja. ¿No?
Claro. Y Junín también tuvo su impronta y
con en ese entonces todavía estaba Abel Miguel.
Abel Miguel, claro. Y la sede quedó central, vamos a llamarla, entre comillas.
Que hay que reconocer, ya tenía las carreras y ya tenía el centro universitario,
claro,
funcionando.
Exactamente, Junín tenía y bueno, lo cierto es que se formó el tema de... Por eso digo, traje a colación un poco esto, porque Rosa era una persona muy conocida, hay que reconocerle el trabajo que había hecho Claudia Hielo como asesora, la verdad que había sido impecable, y Rosa, además de su trabajo personal, ¿no?
Rosa cumplió una labor destacada como diputada,
claro,
hay
como
que
diputada
decirlo. Entre otras cosas, tuvo asistencia perfecta.
Sí, tuvo asistencia
no
perfecta.
No faltó ninguna sesión.
No, ella fue... tres veces fue, Carly,
si no, fue, si no me equivoco, dos, pero a lo mejor me estoy equivocando.
No, tres veces.
Tres veces
diputada nacional, 12 años tuvo, sí. Fue 12 años consecutivos.
Es una de las diputadas que ingresa por cupo femenino.
Claro.
Porque
claro.
Ella ingresa en la primera camada, cuando se había aplicado el tercio y era cupo femenino, ¿no? De género, como ahora, y de 50 y 50.
Exacto. Y bueno, durante todo ese transcurso, ese trayecto, que me acuerdo que yo muchas veces iba a Buenos Aires, también parte del anecdotario esto, porque y me acuerdo que siempre almorzábamos muchas veces con Claudia, ¿viste? Le gustaba mucho comer también. Y ahí en el restaurante que tiene la cámara, viste, que está el anexo.
En el anexo, ahí enfrente, Combate de los Pozos.
Exacto, Combate de los Pozos y Rivadavia. Y siempre iba a almorzar con nosotros, con nosotros no, iba a comer sola, pero la encontrábamos a Lilita Carrió, que todavía en ese momento no era lo que hoy es o lo que fue en algún momento. Que también fue otra de las que yo entrevisté muchísimas veces, porque en una época...
Sí, acá cuando venía para mí la entrevistábamos.
Venía siempre, sí, sí. ¿Te acordás? Que...
Ahí sí, muy, muy piola.
Muy piola,
hay que reconocerlo.
Carrió en ese momento, muy piola.
Igual que Margarita Stolbizer también.
Stolbizer,
más piola todavía.
Sí, más piola todavía, Margarita.
Margarita no me importaba.
No, no me importaba nada, muy suave, ya muy, muy hasta sendosa era Margarita.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo que la concejal repostera, que como le digo yo, que era la mamá de Gabriel Castelleo, que fue concejal.
María Ofelia.
María Ofelia,
la
querida Ofelia, mandamos un saludo a María Ofelia. Yo le decía la concejal repostera porque ella hace, no sé si la seguirá haciendo ahora, muy ricas tortas hacía Ofelia, siempre me invitaba con un cafecito en su casa y demás. Bueno, lo cierto es que, como te digo... y a veces a quien conocí también mucho ahí, si bien yo lo conocía por el teatro y esas cosas, lo conocía, lo había visto alguna que otra vez, a Luis Brandoni, en ese momento, más allá de que yo no compartía, por supuesto, su cuestión ideológica y demás, pero al margen de eso, en la Cámara era un tipo muy, muy piola, porque él estaba como presidente de la Comisión de Cultura, Rosa estaba en esa comisión, y Claudia siempre hablaba con Brandoni, venía... Rosita, me acuerdo que le decía a Rosa Brandoni, era muy muy simpático en ese entonces, un tipo muy entrador, viste, muy
sí, sí.
muy canchero,
sí,
¿viste?
Sí, claro, claro.
Muy seductor a su vez, porque la verdad que Brandoni en ese sentido, bueno, cuestiones, viste, de anécdotas que yo llevaba a un tipo que siempre se hacía llevar ahí, que decía que mentira, no trabajaba nada ahí, pero de Pergamino, que me decía, me acercás a Buenos Aires, que tengo que ir a la Cámara.
Sí, lo recuerdo también. Era asesor de no sé cuántos senadores y diputados.
Y bajaba en la esquina de Rivadavia.
Trajeado.
Y después no sé para dónde iba, si se iba a Casablanca o a dónde iría.
Qué locura.
Yo lo quería mucho, pero bueno.
Era un tipo de trato muy afable.
Sí, muy afable.
Pero era un personaje.
Era un personaje.
Bastante extraño.
Sí, bastante extraño.
Recorredor de los bares locales.
Sí, he compartido, hemos compartido alguna peña que yo he tenido. Porque cocino ahora, pero para los amigos, digamos, en realidad.
Ya fallecido, lamentablemente.
Muy joven falleció.
Era un fumador empedernido.
Sí, fumaba muchísimo, sí.
Y
entonces, así que...
Hemos conocido personajes.
Hemos conocido, sí.
La política tiene eso, ¿no?
Sí,
tiene un trasfondo.
Sí, yo te digo, como anécdota, yo voy por ahí salpicando cosas, ¿no? Saltando de un lado al otro, pero recuerdo campañas muy especiales, las de Cachi fueron tremendas cuando...
La de 2011 fue tremenda, ¿te acordás?
Sí.
Cachi y Bormioli.
Ah,
¿te acordás? Con campaña de agresiones. Hubo chispazos saltaron por todos lados. La gente te decía en la calle, ¿es verdad que se vienen las villas si gana Bormioli?
Claro,
decía la gente,
¿cómo
por
lo habían
estigmatizado? No te lo preguntaba, te decía, si gana Bormioli se vienen las villas, Pergamino.
¿Cómo se había estigmatizado eso, pobre? Sí, la verdad que Lisandro con eso lo...
Era muy joven, Bormioli no tenía 40 años todavía.
No tenía 40 años.
Y no supo cómo manejarlo a eso.
O sea que yo tengo varias anécdotas, se lo pueden preguntar a él si quieren, pero yo lo...
La pasó mal con eso,
sí,
yo recuerdo que la pasó mal.
Lo he tratado muchísimo, ahora hace un tiempo que no lo veo, pero hace lo traté muchísimo. Incluso él en ese momento había ganado las PASO, ¿te acordás?
Era contra Ricky Ruggeri, claro, y contra Luli Scaglia.
Claro, y sale primero en las PASO.
Sale desinflado Gutiérrez.
Sale desinflado, y yo me acuerdo que en el tiempo había publicado en la tapa, puse el texto, ¿no? Cri, silencio, ¿viste? Porque te acordás que se hacía el cri famoso de la televisión.
Claro, que de los grillos. TV y
claro,
así que...
Claro, TV, bueno. Y lo golpeó eso a Gutiérrez, lo sintió, se dio cuenta que...
Algo
tenía que hacer, una suerte de semifinal ahí que... Y entonces, bueno, empezaron a... Empezó
eso
a trabajar,
me acuerdo que caló mucho.
Claro, y empezó este tema de la estigmatización de las villas, cosas que eran todas mentiras, porque...
Al día de hoy Gutiérrez va y te dice, sotoboche, te dice, mirá, eso era...
Eran todos bolazos porque aquí iba a traer villas, pobre Bormioli. Y me acuerdo que...
Nadie va a pegarse un tiro en el pie así,
claro,
si sos intendente.
Sos intendente.
No, al contrario, querés que no haya ninguna villa.
Claro, una locura.
Pero bueno, hay un momento en el cual la psicosis a veces juega muy bien.
Sí, había
mucho miedo. Yo me acuerdo que yo tenía gente que me decía, no quiero la autopista porque Pergamino se va a llenar de villas.
Claro.
Por el solo hecho de que viniera la autopista, ¿viste? La gente se hacía la idea de que esto iba a ser... No quiero agredir a ningún pueblo del conurbano. Mucha gente pensaba eso. Y bueno, con Bormioli pasó eso.
Claro.
Y además, él tenía una impronta que en Pergamino por ahí no tenía un asidero, que era la impronta de la política bien del kirchnerismo en aquel entonces. Recuerdo
claro.
vino la propia Alicia Kirchner dos
claro,
veces acá a Pergamino.
Sí, sí.
Y bueno, y hubo una... Después Gutiérrez trabajó muy bien el tema de las empresas acá en Pergamino, de las instituciones, se juntó con todo el mundo.
Y aparte había...
Trabajó muy bien esa campaña.
Claro, y había algo que sonaba, que algunos de los chicos me van a decir, ¿no? Pero yo trabajaba mucho, en ese momento estaba muy en auge el Facebook como red social.
Sí, lo trabajaron muy bien.
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasaba? Que, claro, ellos... Los de Cachi Gutiérrez, digamos, no eran troll, pero eran los espías, vamos a llamarle. Esto era público lo que hacían en las redes los chicos de Bormioli, en Facebook. Y claro, los otros se adelantaban porque veían que...
Desde el anonimato andaban, claro.
Desde el anonimato,
claro,
veían que iba a haber tal o cual entrega de algo.
No lo vamos a decir, vos y yo sabemos quién
sí,
eran los que
ya estaban. Sabemos que no.
Había una mente ahí.
Claro, entonces digo, pero yo le decía a algunos, che, mirá que lo están viendo, lo que están haciendo. No, pero... Y había cierta ingenuidad, me parece a mí.
Sí, bueno, había una ingenuidad y había una confianza en que Cristina se llevaba puesto todo, claro, y por arrastre nomás ganamos.
Sí, sí. Y que Lisandro en ese momento que estaba, la verdad que estaba afilado, como decíamos al principio, con el tema incluso de las PASO. Entonces, claro, parecía que... Pero yo veía, te digo sinceramente, Carly...
Yo dos o tres días antes lo empecé a ver.
Porque, y lo pueden corroborar porque lo hemos charlado mucho con Lisandro, dicho sea de paso. Yo me acuerdo que estábamos en lo que era la famosa Casa Verde, ¿te acordás? Que yo le decía...
En calle Alberti.
Alberti, que era la vieja casona de los comités, de los suegros de Lisandro, que Tati había cedido muy gentilmente para que se trabajara como un búnker, sí, digamos. Sí. Y le decían la Casa Verde porque estaba pintada.
La habían pintado de verde.
El frente, sí, estaba pintado de verde, obviamente. Entonces, y charlando con él, le digo, mirá, Lisandro, te va a ganar, le digo, porque se veía en la calle, se notaba con quién
había
uno
mucho
hablaba.
Había mucha imagen negativa, claro, había mucho rechazo.
Claro, y uno...
Quizá no había tanto vamos cachi, claro, sino había que no se venga esto.
Que no se venga esto. Entonces vos charlabas, veía a la gente con la que yo andaba todo el día en la calle.
Claro, a mí me
que...
pasó lo mismo.
Y había un localcito que ellos tenían ahí en calle San Nicolás, la gente de Bormioli, que estaba Carlitos Bonet, no me acuerdo, y alguien más que lo atendía al local, ¿viste? Y ellos nos decían, che, la gente, ¿viste?, viene con... Y un día se habían encontrado Cachi y Lisandro, porque además de... Se conocían, si Lisandro había
trabajado... Lisandro había sido funcionario de tercera edad.
Claro, entonces... Y dice, Cachi, ¿cómo te va, Cachi? Y Cachi, vamos a ver, no sé, ¿viste cómo es? Podemos ganar. Lo cierto es que... Y él me lo reconoció, Lisandro. Él se había dado cuenta que ya en el final... Y él siempre me lo dice. Dice, vos me dijiste que... Le digo, yo te anuncié porque veía que estaba, le digo. Pero ya era muy tarde para hacer algo, ¿viste? En ese momento me acuerdo que Gabriel Cairá trabajaba para Bormión. En ese momento era militante.
Creo que era concejal. Si él no se había dado cuenta...
Claro.
Bien, yo te digo otra persona que se había dado cuenta, Julio Curtial.
Claro,
estaba
Julio
en la
Curtial
lista.
También.
Julio se dio cuenta
estaba
también.
Estaba en la lista también. Y bueno, lo cierto es que termina ganando y gana...
52%.
Claro, gana cómodamente esa elección. Fue tremenda esa elección.
Fue tremenda esa elección.
Fue un antes y un después, creo, ahí en la... Bueno, Cachi tuvo esas dos finales, esa.
Cachi anterior sacó la cabeza del pozo, sí, en, sí, esa elección. Venía bastante mal la gestión.
Venía bastante cascoteada.
Venía muy cascoteada la gestión y tuvo que aparecer un Bormioli.
Claro. Y...
¿Para qué?
Claro, y sí, venía de dos finales, ya te digo, la de Rosa que hablábamos anteriormente y esta con...
Y también fue reñida contra Manuel,
y contra
la primera
Manuel,
elección,
la primera
2003,
elección. 2003. Sí, Manuel, recordemos, había ganado la del 2001, la legislativa de medio tiempo de 2001, y en el 2003 fue peleada y gana este Gutiérrez, que era la segunda elección, si no me equivoco, en el 99 fue la primera contra... Bueno, ahí tenés, ya que estamos en el 99... Yo lo entrevistaba muchísimo en ese tiempo, pero no sé la cantidad de entrevistas que hice con Alcide Sequeiro, porque había una cuestión en el yo trabajaba en La Opinión en ese momento. Álvaro, que no es que se llevaba mal, pero le gustaba más entrevistar después, posteriormente, a Cachi. Álvaro no es peronista, claramente, pero bueno, había como una... Y me mandaba siempre a mí. Bueno, también yo estaba en el área política, tenía que ir yo de alguna manera, ¿no? Así que iba a la intendencia, sí, me recibía todos los días.
Hola, ¿cómo andás,
Ernesto? ¿Qué hacés? Era como que tomábamos mate y charlábamos, pero ya te digo, horas charlando ahí y haciéndole las notas, por supuesto. Y él mismo me decía, Sequeiro, me dice, mirá, no gano, porque se venía la oleada de la alianza en ese momento.
Acá en Pergamino sacaron una cantidad de votos ingente en el 2009.
Claro, con lo cual, entonces... Él mismo, Sequeiro, me dice, fuera quien fuera en ese momento, bueno. Y también, ya que estamos ahí, Carly, si tenés un minuto, la famosa, y no podemos olvidarnos de la tremenda e impresionante interna radical de los, ¿te acordás vos? De Raúl Lito Rossi.
Claro, Choco Díaz, que andaba muy abajo,
Luis,
y Cachi.
Y Luis Suede. Los tres, los tres titanes.
Qué linda época,
sí,
realmente.
Sí, porque Raúl Rossi era ganador, era...
Todos lo veían como el próximo intendente. Raúl Rossi había ganado las elecciones del 97,
claro,
las legislativas, sí, sí. Era el primer candidato a concejal.
Yo me acuerdo que en el diario, en La Opinión, Hugo Pestiga me decía, no, gana Rossi, me decía.
Y el candidato a concejal era Juan Bravo, el de Sequeiro.
Claro, y en ese momento fue una interna terrible porque desde mucha... ¿Cómo te puedo decir? Muy, muy mediática fue esa interna. y estaba todo el mundo, toda la ciudad de Pergamino, expectante a ver qué iba a pasar, porque claro, el que ganaba esa elección iba a ser el próximo intendente, el mismo Sequeiro lo había, uy, perdóname, Daniel, el que ganara era el próximo intendente. Sequeiro mismo lo reconocía, porque ganara Rossi, Suedo o Cachi Gutiérrez, la alianza venía con una espuma infernal. Y claro, uno se da cuenta por qué, a ver, esto sin pecar de soberbia ni nada, pero tanto olfato, uno andar en todo esto, tiene cierto olfato que va adquiriendo, viste, con el tiempo. Y se hacen dos actos, incluso en ese momento le habían pedido a tanto, Cachi era muy, muy amigo de Luis Sued, eran muy, muy amigos, muy compinche incluso, y le dice, Luisito, bajate, dice, porque total, no llegás. Y Luis, viste, se había emperrado que no, a Cabezón, yo lo quería muchísimo.
Era un tipazo,
y él estaba, quería ir, y qué sé yo, bueno, decía que tenía chance, no, la verdad que de los tres, Choco día muchísimo menos, por supuesto, pero, y lo cierto es que, bajate, le decía Luis, y me da una mano a mí, de paso, ya que estábamos, bueno, no, Luis no quiso hacer nada, pero bueno, se hacen dos actos famosos, Cachi hace un acto en el Centenario, en el Salón Grande, lo llena, está bien, había comida, todo lo que ustedes quieran acordar que...
Siempre yo me acuerdo bien.
Se hacía con algún pollo, alguna...
Vino de la Rúa y vino de la Rúa, Fernández Mejide.
Vino Fernández Mejide, bueno, fue un acto impresionante. Y Raúl Rossi cierra, el cierre de campaña, ¿no? Y el cierre de campaña de Rossi lo he hecho en el Socorro. Y yo me acuerdo porque siempre charlaba muchísimo con Aide Andriolo, Aide, una gran amiga y colega, y que además trabajó con el diario La Opinión. Ella en ese momento estaba trabajando en la campaña de Rossi. Y Aide me contaba, me dice, le digo, che, ¿qué tal? ¿Qué onda ahí en el Socorro? No, me dice, la verdad que no sé por qué fue al Socorro. Raúl Rossi hizo un acto ahí más bien pequeño, digamos, un cierre de campaña que no se condice, en ese momento se adecuaba a lo que estaba en ese momento. Y Cachi Gutiérrez, una cosa infernal, imagínate vos en el Centenario con la presencia...
Bien popular, Cachi.
Bien popular, con la presencia de La Rúa, de Mejide, en fin. Claro, ¿y por qué fueron estos personajes que uno dirá, cómo? Eran los que encabezaban la lista nacional, presidente y vice. Y fíjate vos que, bueno, gana la elección Cachi Gutiérrez, impresionante esa elección, ¿te acordás que lo levantaban así?
¿Te acordás? Con anteojos redondos.
Con anteojos redondos.
Bien flaco estaba Cachi.
Muy delgado, destruido por esa campaña. Pasan, y ahí viene otra anécdota más, porque pasan no muchos días, pasan dos o tres días, y Hugo Apesteguía me dice, anda a hacerle una nota a Raúl Rossi. Y digo, pero Hugo, ¿estás seguro? Era como ir a hablar con, no sé, qué sé yo, con...
Sergio Massa, después del
balotaje con Milei. Con Milei, o no sé, viste, alguien que haya perdido una final del mundo. No digo estos pibes de ahora, no, porque... pero...
Sabela.
Claro, Sabela, de perder en Brasil con Alemania. Entonces, bueno, Raúl Rossi, yo lo entrevistaba muchísimo, sobre todo en su domicilio particular, en la calle 9 de Julio, en ese momento...
Y 9 de julio entre Pueyrredón y Mitre.
Claro, después esa casa la vendió él. Pero me cita en la clínica Pergamino. Él trabajaba ahí.
El traumatólogo,
es médico. Y bueno, fui, me atendió, tenía una cara de estaba enojadísimo. Estaba enojadísimo, no conmigo, por supuesto. Estaba enojadísimo con lo que le había pasado. Y con lo... él no lo quería Cachi, la verdad. No sé hoy cómo serán las relaciones, quizás no creo que... No sé si son buenas o malas, desconozco, pero no lo he visto más, Raúl, hace muchísimo tiempo que no lo veo, en persona, digo, pero estaba enojadísimo, ¿viste? Él no creía en lo que iba a ser la gestión. Lo que pasa es que él, no te olvides vos, que él, dejando de lado muchas cosas, pero él, el papá de él era el arquitecto Rossi, que fue...
Intendente entre el 76, claro, y el 83.
En el 83, en la época de la dictadura, y él, de alguna manera, se había... como prometido, no sé, algo, él me comentó alguna vez, había hablado ahí creo que en la tumba del padre, algo así, viste, que gente que promete o dice, mirá, que él iba a ser el intendente de esta ciudad. Y no había podido cumplirlo, porque claro...
Y bueno, pero no depende solo de vos, claro.
No, ya lo sé, pero bueno, en ese momento para él había sido una situación muy, muy traumática, políticamente digo.
Y sí.
Y a partir de ahí, acordate vos que después, vos te vas a acordar de esto porque... en el bloque, él era el presidente del bloque, Raúl Rossi.
Sí.
¿Te acordás en aquella famosa sesión que fueron renunciando todos?
Sí, ¿te acordás de eso?
Todos, todos.
Para cómo recién había empezado y ya Cachi tenía unos problemones bárbaros.
Problemones bárbaros.
Se le pusieron en contra a algunos de los claro. pueblos porque había nombrado delegados que...
Sí.
Todo le pasó. Y está la sesión donde renunciaron todos.
La primera gestión de Cachi Gutiérrez fue tremenda.
Fue tremenda. Tuvo que lidiar contra el quilombo, perdón por la expresión, el lío de 2001.
Claro, venía el 2001, bueno, todo eso. Cuando empiezan a renunciar, porque muchos dicen...
Se me escapó el...
No, está bien.
La expresión.
Un término que se usa bastante, hoy dicen cada cosa. Empiezan a renunciar porque Raúl Rossi quería, me acuerdo exactamente, él tenía interés en ser el creo que era el presidente del bloque o no me acuerdo qué era lo que él pretendía.
Claro, presidente del bloque.
Claro, y no lo dejaba, Cachi no quería. Otra vez, otra afrenta más para Rossi. Entonces él, a toda su tropa, la mayoría de los concejales pertenecían
a la línea de Rossi.
A la línea de Rossi, Gustavo Fernández, amigo, fueron renunciando todos, incluso hasta los consejeros escolares y los suplentes. Entonces, ¿a dónde llegaron? Porque claro, ¿qué pasaba? ¿Cómo van asumiendo? Llegan hasta los del Frepaso, que también eran de la Alianza.
Claro.
Ahí es
y
cuando
aparece Pollo.
Aparece Pollo.
Aparece Laura Clark.
No, ¿sabés quién habían asumido? Fernanda Alegre y este muchacho, recién tenía el nombre, se me olvidé ahora. Juan se llama, que estuvo en la Clínica General Paz.
Sinigaglia.
Juan Sinigaglia.
Más conocido como Picapiedra.
Yo le he puesto Picapiedra. Picapiedra. Juan Sinigaglia, claro. Que nunca imaginaron ellos que iban a ser concejales.
Iban
en el fondo de la lista. Y termina siendo concejales, la petiza Alegre.
Y después es ultracachista.
Claro, después
se vuelve ultra, al día de hoy.
Sí, al día de hoy.
Fernanda.
Aunque hoy está enojada. Te tengo que contar una pequeña anécdota también.
Pero
no es anécdota. Sí,
lo vamos a tener que dejar para la próxima porque nos quedamos sin tiempo.
Llevamos
40
tiempo.
Minutos.
Un montón, la verdad que sí, un montón.
Bueno, Ernesto, te quiero agradecer tanto tu presencia acá.
No,
me hiciste recordar buenas épocas. Hemos vivido
cosa. Quedan tantas cosas.
Y otro día que vengas. Vamos a contar el resto de la anécdota.
Estoy por escribir un libro, no sé, voy a ver.
Bueno, a ver, ¿ya lo estás escribiendo?
No, estoy en eso, pero un libro de la política.
Bueno, cuando tenga lo venís a presentar acá.
Sí, cómo no, ojalá.
Gracias.
No, gracias a vos. Gracias
hasta
a vos,
la próxima. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial breve y luego vienen, si no me equivoco, las noticias de las 11 del mediodía aquí en LT35 Radio Mon, la radio de Pergamino. Nosotros les contamos que son las 11 de la mañana con 4 minutos y el sol que estábamos esperando no se materializó, así que estamos aquí junto a ustedes y nos quedamos hasta las 12 y media en esto que es la mañana de los sábados. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto charlar con ustedes y vivir juntos la mañana de la radio y compartir estas entrevistas, ¿no? Que nos dejan tanto material y que nos dejan tantas cosas para charlar y debatir. Le agradecemos a Ernesto Molo, más conocido como Petaca, periodista con más de 30 años de trayectoria, que nos contó algunas de las anécdotas más jugosas de su trayectoria cubriendo política en Pergamino.
Sí, somos confiables. Somos Imperial Pinturerías. Estamos para asesorarte.
Hipólito Yrigoyen y Bolivia.
Es momento de tener tu tarjeta fértil. La tarjeta que te acompaña todos los días. La llevas solo con tu DNI y un servicio. 100% bonificada por 3 meses. Y podés sumarle adicionales sin cargo para empezar a disfrutar más. Con tarjeta fértil, compras con descuentos y cuotas sin interés todos los días. No esperes más. Acércate hoy mismo a una sucursal o pedila en fertilfinanzas.com.ar. Fértil, somos posibilidades que van con vos.
Pergalac. Con Pergalac disfruta de una amplia variedad de quesos que se destacan por su inigualable calidad y delicioso sabor. En Pergalac seguimos trabajando arduamente para ofrecer a nuestros clientes un producto lácteo de alta calidad. Descubre la diferencia con Pergalac. Pergalac, elaboración de alta calidad.
En Pedrito tenemos todo lo que buscas. Tenemos variedad en calzado y ropa informal para todos los momentos. Podés abrir tu crédito personal en el acto y comprar sin entrega. También podés pagar con todas las tarjetas de crédito y tenemos precios bajos todo el año. Acordate que siempre estamos cerca de tu casa. Pedrito, te queda bien. En sus 4 sucursales.
La Asociación Española de Socorros Mutuos Piensa en su salud. Alta complejidad, 100% en medicamentos. 40% sin vademécum. 50% de descuento en su salón de fiestas. Con el mayor compromiso, asistencia, solidaridad y ayuda mutua. En Avenida de Mayo 565, teléfono 42-3186, la Asociación Española de Socorros Mutuos lo está esperando.
Con la calidad de siempre, Aiken Empanadas. Variedad en gustos y sabores. Estamos todos los días para atender tu pedido mediodía y noche. Aiken Empanadas, Mitre 1246. Delivery 2477-2382-16-3228-80. Aiken Delivery 2382-16-3228-80.